Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conéctate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametbank por Radio LED.
Buenas y calurosas mañanas, tenemos que decir, en este nuevo programa de Control Z. Estamos, no arrancó el verano, estamos apenas en unos minutos de noviembre, ¿no? Estamos, falta, loco. Y ya podemos decir que...
Los albores de la primavera son.
No, ya esto es un escándalo. Ya la primavera, para mí es todo culpa del G20.
Vos decís que entró. El verano prepoteando, poniendo el pecho.
Para mí alguien dijo, espera, si yo me voy a ir ahí con toda esa gente, con toda esa comitiva, vamos a bloquear la ciudad por 3 días, todo esto va a ser un caos, hagámosla bien.
Mega operativo aparte, ¿eh?
Mega operativo, que haga mucho calor, para mí, están pidiendo también que llueva, ¿no? Que haya una inundación, que esté todo mal.
Que el clima desaliente, que la gente salga de la casa.
Claro, de tal manera que todas aquellas pobres personas que no les queda otra más que intentar atravesar ciertas zonas del centro porteño, no lo hagan porque realmente la van a pasar muy mal.
Sí. Así, justo en pantalla muestran los incidentes de ayer de la hinchada de All Boys, que es todo como una aliciente, ¿no? Esto, detonar bolsas de pollo, es todo como si estuviésemos un poquito paranoicos con lo que se viene.
Sí, el que hace los comentarios explosivos, en este caso, el señor Facundo Raventos.
No digas así que me van a venir a... Va a venir el escuadrón.
No, le mando un saludo a Patricia Bullrich también. Yo soy Ricardo Sametón, nos opera el señor Mariano Tolosa. Y esto es un programa que se llama Control Z y que va hasta las 10 de la mañana, en el que vamos a estar hablando de tecnología y de cómo la tecnología atraviesa de punta a punta toda nuestra vida, de manera que, de algunas maneras que a veces no terminamos de retener o de caer. Por ejemplo,
a ver,
me parece muy importante esto. Hay un grupo de investigadores de esos que nunca faltan.
Sí.
Gente, ¿no? Gente que se dedica a pensar, a hacer cosas.
Lo importante de esa gente, ¿eh?
Claro. Y dijeron, mira, a ver, yo soy un experto en ciberseguridad. Yo me dedico a pensar en... a diseñar redes neuronales, estos sistemas de computadoras que apuestan a emular la manera en que funciona el cerebro humano.
Sí.
Estoy en la Universidad de Nueva York, también estoy en la Universidad de Michigan. Nos faltó ahí alguna más para...
¿Cuántos lauros?
Sí. Y también me interesa el tema de la seguridad referida a las huellas digitales.
Bien, está muy en boga.
Porque, como dice el bombardeado, digamos, la policía argentina tiene un papel preponderante en todo esto, ¿no? En el uso de la huella digital para identificar personas, porque sabemos, la huella digital es única a cada persona. Claro. Nadie tiene una misma huella digital que otra persona, al menos que se conozca. Y entonces se ha usado durante a lo largo de mucho tiempo para identificar a alguien. Y desde los últimos 5 años, ponele, es como el sistema de identificación biométrico para un celular más común. Vos apoyás el dedito sobre el sensor de huellas digitales, chao. Te dice, ok, este claramente es Facundo, porque nadie más tiende a tener esta huella.
Estos bucles.
Pero resulta que estos investigadores dijeron, pero espera, ¿cómo funcionan estos sensores de huellas digitales? Bueno, lo que hacen es, dependiendo del sistema, algunos trabajan por ultrasonido, otros son ópticos, otros funcionan simplemente por el tacto, pero lo que hacen es medir ese dibujito que tenemos en la yema del dedo, anotarlo y decir, bueno, este es el que yo tengo guardado, como que es el dedo de Facundo, esto que están apoyando a alguien parece ser o no el dedo de Facundo, listo. Pero no hacen la huella completa, sino que hace como unas mediciones, porque si no sería muy lento. Y entonces estos pibes dijeron, espera, ¿no habrá una manera de hacer una huella digital maestra?
La llave de todas las puertas, digamos. Sí.
Y lo hicieron.
Como, ¿qué es una huella digital que tiene los rasgos básicos de todo, se diría?
Claro. Lo que hace, dice, bueno, como estos sistemas, en realidad lo que hace es forzar, digamos, encontrar el hueco para inmiscuirse en la manera en que funcionan estos sistemas de medición de huellas. No es que es una huella que si vos la ves decís, ah, pará, es igual a la mía, es igual a él, es igual a él. Porque eso en muchos casos ya nos parecería así si comparáramos nuestras huellas.
Claro.
Lo que hace es decir, bueno, los sensores de huellas digitales funcionan de esta manera. Yo lo que voy a hacer es atacar a ese punto. Es, ok, si el sensor no mide toda la huella, sino que toma 14 puntos, bueno, yo en esos 14 puntos te tiro un más o menos.
Claro.
¿Por qué? Porque son sistemas que son bastante tolerantes a las fallas, porque vos podés tener el dedo sucio, el vidrio del teléfono puede estar sucio, vos lo apoyás, pero no lo apoyás siempre de la misma manera. Y entonces esto que se llama Deep Master Prints es un sistema que justamente aprovecha eso, que cuando vos apoyás el dedo, el escáner es parcial, el escaneo es parcial.
Ok.
Bueno, entonces lo que encontraron es que si lo prueban, básicamente pueden generar una huella digital universal que puede abrir cualquier, puede engañar cualquier sistema biométrico de este tipo. Con lo cual, guarda. Por supuesto, una cosa es que yo pueda hacer el dibujo y que después con eso yo pueda crear un dedo.
Un dedo de hule.
El famoso dedo de goma, claro, de las películas, para después. Vieron que la película está siempre que le dan el toma, querés tomar un poco de agua en este vaso de cristal impoluto. Y el malo dice, por supuesto, tengo sed. No importa, si puedes, obvio, después, ¿dónde voy a encontrar un baño después? Nada. Se toma el vaso de agua, deja la copa, el vaso, lo que sea. Cintita. Y ahí viene alguien con la cinta, ¿no?
Sí.
Saca eso. Después a veces usan algún polvillo, ¿no? Para marcarlo un poco más. Y de alguna manera que nosotros desconocemos, hacen una transferencia inversa y lo pegan en algún dedo de hule. Y después van y abren la caja fuerte, entran a la guarida, etc.
Parece que lo estuviste estudiando, Ricardo. ¿Tenés planeado robar algo?
No. Entonces, lo que tenemos es que está bien. Lo más probable es que a nosotros no nos pase. Y lo más probable es que a nosotros lo que nos pase es que venga quien sea que quiera abrir nuestro teléfono. Y si es necesario, nos corte el dedo, que es mucho más rápido, sí, y sencillo que cualquier otra cosa. Y toma, para.
Tenés 9 más.
Claro. Claro. ¿Qué ves? Si pianista ya no vas a hacer.
Sí, no, ya no.
Se te va a complicar, digamos, si es, dependiendo de si es el índice, el pulgar o qué, se te va a complicar por ir para la Play, qué sé yo, viste, para el Gamepad, pero después.
A mí me causa gracia porque hay veces que a mí mi lector de huella digital no me reconoce la mía porque, no sé, tengo el dedo, no sé, un poco transpirado o algo así, no te lo reconoce, viste, ponerlo en la clave numérica. Bueno, al final tu tecnología no me reconoce.
No
la
te
huella.
Reconoce, totalmente. Por eso Apple, por ejemplo, dice que el sistema biométrico que está usando, el Face ID del iPhone X y el iPhone XS y el iPhone XR, es más seguro porque toma más puntos y porque es una imagen volumétrica.
Claro.
Y porque la mar en coche dice, no, esta es la papa. Lo cual no quita que no haya pasado ya que gemelos idénticos hayan probado si podían vulnerar la seguridad de Face ID, y por supuesto que podían.
Mira.
¿Por qué? Porque el sistema tiene que ser lo suficientemente flexible como para decir, y mira, esta semana estuviste reteniendo líquidos y entonces estás un poco más.
Estás hinchadito,
claro. Te cortaste el pelo, te afeitaste la barba, estás con anteojos, sin anteojos. Hay un montón de situaciones en las que tenés que tener un margen.
Tiene que ser más laxo, digamos.
Claro, un poquito. Decirte, mira, sí, tiene que ser Facundo. No hay manera que no sea de que sea otro así. ¿Cuándo, viste?
Con la cara de él. Con su teléfono, tiene que ser él.
Con esa cara. En algunos casos, te puedes llegar a pedir una segunda validación, como una. Si lo tiene una huella digital, en el caso de algunos teléfonos con Android que combinan ambas cosas. Pero lo importante de esto es. Tengan en cuenta que así como se pueden hacer máscaras, yo vi una película de John Travolta y no puedo acordar quién era el otro.
Contracara era, ¿no?
Sí, Nicolas Cage.
Nicolas Cage.
Que se ponían unas máscaras que eran impecables.
Era
bueno,
el otro.
Y eso fue hace 15 años. Si hace 15 años lo podían hacer, ¿por qué no puedo creer ahora que van a hacer un dedo de goma con mi huella digital usando esta técnica que hace unas huellas digitales que son medio como universales? Dices, esto es esto, es como una huella, como una llave maestra. Ténganlo en cuenta, como siempre decimos, no hay seguridad absoluta. Así que, ojalá. Hablando de Apple.
Sí.
Hay una noticia rara, porque es que todos los años pasa lo mismo. Todos los años, después de que sale el iPhone nuevo, en el trimestre siguiente, la compañía que le había pedido una cantidad de teléfonos a sus proveedores, a los fabricantes, no, Apple no fabrica, Apple diseña y lo manda a fabricar un tercero. Todos los fabricantes hacen lo mismo. Todas las marcas de celulares hacen lo mismo. Todos los años pasa que la compañía dice, bueno, a vos que te había pedido 1,000,000, ya, no me hagas más. O haceme 700,000.
Y entonces, ¿Cuántos hiciste?
Ya está, cortalo ahora, apaga todo. Y entonces siempre salen las noticias de la cadena de suministros de Apple dice que el iPhone, que Apple no les pide más, esto significa que el iPhone se está vendiendo malísimo, qué sé yo, y lo que normalmente pasa es que no, que es algo que justamente pasa todos los años, que es normal, pero que te pega un buen titular, ¿no? Es decir, ahora sí, se acabó la mentira del iPhone, qué sé yo, están pidiendo, realmente no se lo pueden vender a nadie, por eso lo están pidiendo a las fábricas. Para todo, porque ya no sé qué hacer con las cajas. Bueno, todos los años pasa. Todos los años es verdad, pero justamente como es algo normal, en realidad no tiene novedad. Es simplemente que la compañía se estoquea para abastecer la salida y Navidad, y después claro, ya está, ya lo tengo esta parte cubierto. A todos le dice, che, bueno, ahora bájame menos, porque ahora tengo las ventas normales. El pico de ventas de Apple siempre es en el último trimestre del año. Pero en este caso hay una noticia flamante de hace unas horas, que la compañía por primera vez le bajó el precio al iPhone XR en Japón. En Japón Apple tiene el 45% del mercado, o sea que no es un dato menor que un mes después de haberlo presentado la compañía le haya bajado el precio al iPhone XR. Que además es algo que casi nunca hace. Lo que la compañía hace es presenta el teléfono, lo pone a un precio, lo mantiene todo un año. Cuando sale el modelo nuevo, le baja el precio al claro, viejo. A diferencia de compañías como Samsung o Huawei o LG, que el teléfono tiene un precio cuando sale, a los dos meses tiene otro, a los dos meses tiene otro. Con lo cual, si ustedes están pensando en comprarse un teléfono más o menos caro de Samsung o de Huawei o del G o de Sony o de alguna de esas compañías y no les da la plata, lo mejor que pueden hacer es esperar, bancarse unos meses, porque invariablemente va a bajar de precio. Lo hacen,
sí, esperar que aunque sea pasen las fiestas, que seguro que ahí ya tenés una baja del precio.
Sí, o ponele que el teléfono, incluso, sí, que yo, como el Samsung sale en abril, bueno, no te lo compres en abril, bancate dos meses y va a ser más barato, al menos en buena parte del mundo. Acá siempre es complicado porque además siempre tenés el tema de la inflación, el dólar y un montón de variables que hacen que el valor real del teléfono sea más difícil de calcular. Pero en este caso la noticia importante es esta, que por primera vez en Japón Apple agarra y dice, bueno, voy a descontar este teléfono porque ellos obviamente no lo dicen, porque necesito que se mueva esto, papá. O sea, tengo las cajas ahí, vamos.
Claro, vendeme el stock ese, vendeme porque si no, no te puedo mandar lo nuevo.
No, si no, no te puedo mandar lo nuevo y te puede pasar, como le pasó alguna vez a BlackBerry, que tardó más de un año en sacarse un stock, de encima un stock de millones de tabletas, la Playbook, que yo le voy a decir, a mí me parecía una tableta espectacular en su momento, estaba buenísima, no la quería nadie, era rara, tenía sus bemoles, pero era una máquina que no se la podían vender a nadie. Y entonces estuvieron en el peor momento de BlackBerry, cuando estaba decidiendo qué hacía y perdía plata todos los trimestres, decían, bueno, y también Redujimos el inventario de tabletas en un 14% porque las estamos vendiendo por 3 pesos. Porque nos las tenemos que sacar de encima porque es más caro guardarlas en el galpón aquel,
sí, claro,
al sol, que efectivamente que alguien se las lleve por un mango y bueno, ya está. Si total ya lo tenemos perdido. Bueno,
¿si andan por Japón?
Si andan por Japón. Además, el modelo japonés es el que funciona acá. Eso es un, claro, dato importante. Lo que pasa es que la versión que está Apple descontando no es la que vos te compras liberada, sino que es la que compras por operadora. Con lo cual, ahí ya te metes, para mí, en un despelote japonés.
Sí.
Porque te tenés que ir a Japón. Te compras un teléfono con una operadora japonesa, después te lo tenés que traer acá, liberarlo, pedirle a los japoneses que te cancelen. No sé. Para mí no es negocio. No. Tengan en cuenta también que si se lo compran en Estados Unidos, que es la versión que no tiene la banda 28 acá, la banda de 4G, que ya lo hemos comentado, dependiendo de dónde se muevan, ni se van a enterar. En algunos casos van a tener algunas interrupciones en el 4G, pero no debería traer mayores inconvenientes. Iba a decir algo más y no puedo acordar qué. Así que vamos a ir a una tanda, un pequeño corte musical, mientras yo trato de acordarme qué era lo que quería decir de Apple. Y ya volvemos, señor Mariano.
Auspicia este programa.
¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar. Descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Flow versión app 100% bonificado para clientes del servicio Cablevisión HD, Max HD o Flow versión box. Para clientes del servicio Cablevisión clásico digital, bonificación de un mes. A partir del segundo mes, precio de lista vigente. Costo de activación sin cargo. Para más información, consulta en cablevisionflow.com.ar. Telecom Argentina, Sociedad Anónima, Alicia Moro de Justo 50 Cava. Quit 30-63-94-53-73-8.
Personal tiene la mejor red 4G del país. Disfrútala.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
I'm on it, get on it. The chips are on fire. You know I need it much closer. I'm trading just a little. I must step on it, electronic. The chips are on fire. I'm much deeper, a sleeper. I'm waiting for the final trip. Come on it, get on it. I'm carving through a letter bomb. I need it, life potions. Drugs are just an hour away. Come on it, electronic, a polyphonic roster to the mortars. On fire, messiah by the animals. Ah, oh come on, we got our backs to the wall. I'm on it, get on it. The chips are on fire. You know I need it much closer. I'm trading just a little. I'm one step on it, electronic. The chips are on fire. I'm much deeper, a sleeper, messiah by the animals. Yeah.
Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo.
Seguimos en Control Z y había un tema para tocar que yo creo que es fundamental.
Menester, como diría Papo.
Menester, como diría Papo. El bueno de Marquito Zuckerberg está nuevamente metido en un bolonqui, diríamos en otro momento, espectacular.
Está en un berenjenal.
Yo me lo imagino diciendo, bueno, noviembre, ¿no? Ya está. Ya vamos terminando con esto, tranca. Se va terminando el año. Tengamos unas fiestas en paz. Y de repente le cae una investigación del New York Times muy interesante, mostrando cómo él y su segunda, Sheryl Sandberg, hicieron toda una estrategia medio rara que se llama demorar, negar y distraer. Son como las tres palabras claves: delay, deny y deflect.
Ok.
De cómo agarraron todas las crisis de Cambridge Analytica, todas las acusaciones de fake news, todo lo, y dijeron, bueno, número uno, decir que no, nosotros no tuvimos nada que ver, estamos siempre trabajando. O sea, no, la verdad, te digo la verdad. Estoy tan sorprendido como vos, pero estoy haciendo todo lo posible para resolverlo. ¿Pero cuándo? Bueno, mirá, esto es un proceso complicado, tenemos un montón de gente, vamos a poner 20.000 personas a que miren esto.
Son muchos servidores.
Vos viste, es un lío, todos estamos aprendiendo, es algo que lo cual es cierto, pero vos decís, bueno, media pila. Y también resulta que contrataron a un par de agencias de prensa y relaciones públicas. Y dijeron, bueno, ¿viste toda esta gente que nos está criticando? Fíjate si qué podemos hacer para devolverles como la gentileza sin que se note que somos nosotros, ¿no? Y mirá, si logramos que...
Cuasi mafioso.
Claro, sí. Básicamente cuasi mafioso. Eso es lo que están acusando, literalmente, que tuvieron actitudes no mafiosas en el sentido de apriete, pero de campaña sucia. Básicamente lo que los acusan es de una campaña sucia. Alguien decía por ahí, bueno, pero esto es lo mismo que hacen cualquier político en cualquier parte del mundo. La diferencia es que estos pibes no son políticos, tienen otro poder, en algunos casos mucho mayor que cualquier político, y además ellos la van de nosotros somos neutrales. Somos víctimas en todo esto también. ¿Viste? Pasó, qué sé yo.
Yo también tengo un Facebook.
el perro de Mark Zuckerberg, tiene las hijas, todo. Claro. Bueno, y entonces ahora hay un despelote de calibre internacional. Están viendo cómo, están pidiendo perdón de nuevo. Hay varios análisis de lo que han dicho todos los ejecutivos de Facebook a lo largo de este año. Y hay como algunas frases que todos repiten frente a la misma pregunta, con lo cual claramente están adiestrados para eso y está bien así como funciona siempre, pero es como gracioso. Le dicen, ¿y por qué no actuaron antes? Bueno, la verdad es que sí, estuvimos todos diciendo lo mismo. Sí, estuvimos muy lentos en reaccionar.
Colgamos.
Prometemos que vamos a hacer todo mejor la próxima vez. Bueno. Entonces, de repente Zuckerberg se tiene que enfrentar de nuevo con un pedido de renuncia de él, pedido de renuncia de Sheryl Sandberg. A él no hay manera de sacarlo porque él sigue siendo un accionista, creo que lo comentábamos una vez, él tiene la gran ventaja de ser el accionista mayoritario de su empresa.
Claro.
Algo que no le pasaba a Steve Jobs, por ejemplo, y por eso un día vino el director y le dijo, bueno, chao, tómatela.
No lo pueden votar en contra.
Claro, él siempre va a ser el número uno, básicamente porque es el dueño mayoritario de acciones. Pero, por ejemplo, ya está empezando a tener problemas con Sheryl Sandberg, que históricamente fue su lugarteniente, y que los dos están diciendo, no, bueno, en realidad todo esto es culpa de la agencia de publicidad y relaciones públicas que nosotros contratamos. Pero de nuevo vos decís, bueno, escúchame, vos la contrataste.
Sí, o sea que no, claro. No. Entonces no se te puede escapar todo el tiempo la tortuga. No podés decirme todo el tiempo, ay no.
Si vos efectivamente contrataste una agencia de relaciones públicas que sabías que su a lo que se dedican además es a desacreditar a otros, es a armar campañas sucias, es a filtrar datos y tener periodistas o amigos que publican cosas en contra de esa gente para bajarle, digamos, para que esa gente tenga otro problema y entonces se deje de fijar en vos. O para que cuando te salen a criticar vos digas, pero escúchame, lo tomo como de quien viene, vos me venís a criticar, papá. Bueno, todo eso lo estaban haciendo. Y entonces la acusación del New York Times es decirle, mirá, no es que te estás enterando ahora, vos claramente sabías esto y claramente lo tenés que haber dicho que sí. Bueno, Despelote Fenomenal, que incluye un pedido de los parlamentos de 7 países para que Zuckerberg dé la cara. Se lo pidieron cuando fue lo de Cambridge Analytica. Él fue al Congreso de los Estados Unidos. No tenía manera de zafar de esa.
No, claro.
Pero el Parlamento británico le dijo, che, ya que estás, ya que salís de casa, salí con más plata, ¿no? Tráete un ponchito.
Vení, vení.
Y venite a Londres. Bueno, no fue, mandó un segundo suyo. Ahora una comisión le volvió a pedir que venga. Él se excusó con que no iba a poder estar. No, te pido mil disculpas, tengo otra cosa para hacer. No puedo ir a Londres, volver, es un lío. Bueno, le dijeron, mirá, yo estoy acá con mis amigos, que son los parlamentos de, ya te voy a decir exactamente, no me quiero olvidar ninguno, 7 países. Y lo que nosotros te queremos decir es que si vos no podés viajar, no hay ningún drama. Me contaron que tenés una aplicación que se llama Facebook Messenger, que permite hacer videollamada.
Es más, sacaste un aparato dedicado exclusivamente a eso.
Claro, seguro lo tiene en la casa, seguro. Ponete ese. Son los países, son Inglaterra, o sea, Reino Unido, Canadá, Australia, Brasil, Singapur, Latvia y la Argentina.
Vamos.
Somos nosotros, loco. Lo que le estamos poniendo, diciéndole, dale, man, ponete las pilas.
Responde lo que hay que responder.
Es una carta que lleva la firma de representantes de diferentes comisiones de cada uno de los parlamentos. En el caso de la Argentina es Leopoldo Moró, como presidente de la Cámara de la Comisión de Libertad de Expresión.
Mira.
Que quiere saber qué está haciendo Facebook para asegurar que no va a ser un vehículo de noticias falsas y de hostigamiento como ha sido en los últimos tiempos. Facebook, que está además en un lío porque WhatsApp tuvo un papel muy importante en las elecciones de Brasil y la acusación es que no tuvo un papel beneficioso,
claro,
teniendo en cuenta que ganó Bolsonaro, que más allá de toda la gente que lo votó, hay mucha gente que dice, bueno, no era una buena idea que ganara este pibe, y ganó en parte por toda una campaña que se gestó a través de WhatsApp, y WhatsApp es de Facebook. Bueno, así que el bueno de Marquitos no está teniendo un final de año.
El 2018 no fue el mejor, no, por ahí para él.
Ya, 2016 fue más o menos, 2017 debe haber terminado medio cansado, y 2018 está siendo, pero fatal.
Sí, le saltaron todos le pidieron plata.
Todo, nadie le deja, no le dejan pasar una. Uno podría decir, sos el dueño de una de las mayores fortunas del mundo, número uno, ¿qué te importa? O sea,
sí, claro.
Hay un momento en que también, ¿no? Uno dice, pobre pibe, porque qué sé yo, qué sé yo, te va a decir, para, o sea, debes llegar a la casa y decir, ¿y cómo te...? No digo cómo te fue, porque supongo que la mujer, que también tiene, digamos, se deben mandar un mensajito cada tanto.
Sí, debe estar el mailing ahí por ahí de accionistas.
¿Se mandará un WhatsApp? Yo quiero saber, los stickers, ¿manda stickers Mark Zuckerberg?
¿Hace sus propios stickers?
Claro. Ahora que WhatsApp tiene stickers.
Yo creo que sí,
Vos decís que le clava un... Sí.
Sí. Elon Musk se hace ahí el pibe también.
Pero Elon Musk tiene otra... Tiene claramente otro... Para mí, tiene otra...
Otro tipo de perfil.
Sí. Es más jodón, me parece, Elon Musk. Anda a saber, ¿no? Uno nunca sabe, por ahí resulta que en realidad...
Elon Musk dice esquere, ¿no? Si supiera que es, dice esquere, seguro. Va por la vida diciendo, esquere, vamos a hacer un cohete.
Sí, ¿no? Sí, total.
Bueno. Quiero llegar a Marte en 4 años, esquere.
Y Marquitos Llega, ¿no? Padre de familia, cena familiar. Che, ¿y a vos cómo te fue? ¿Vos qué tal tu día? ¿Qué sé yo? Y vos, mira, la verdad, yo me lo imagino diciendo, ¿sabes qué? Lo único que quiero hacer es tirar todo, que se arreglen. ¿Sabes qué? Yo me voy a mi islita, me voy a vivir con los indios estos que mataron al tipo este que los quería, que los quería visitar, esa isla aislada del mundo. Que, basta. ¿Sabes qué?
Ya tengo, está. Fin de año no quiero enterarme de más nada.
Apaga todo. Vámonos en globo a dar la vuelta al mundo durante 30 años. No me importa. Vámonos en velero. Digo, la plata la tiene. Debe haber un momento, imagino yo, un momento en que dice, ¿qué hago yo sufriendo como un idiota por todo esto?
Sí, no es que es eso. ¿Para qué te seguís haciendo drama?
A la vez, uno imagina, si vos sos el creador de todo eso, también podés decir, pará, loco, mirá, yo hice todo esto tan copado y ahora me lo están cascoteando. Y en realidad está buenísimo y yo lo que quiero es que llegar a 2500, tiene 2200, quiero llegar a 2500 y quiero ser el rey del mundo de verdad. Pero bueno, le mandamos un saludo a Marquitos.
Le mandamos.
Siempre una birra, una pizza, un asado de domingo, lo invitamos.
Cuando quiera.
Sí, a que cuente, ¿no? Que, contá chiste, contá...
Le conseguimos shortcitos de Racing, ¿viste? Él se lo vio durmiendo una siesta con un shortcito de Racing. Es una foto así, es una foto casual, ni siquiera es acá en Argentina ni nada. Él en su casa durmiendo una siesta con un shortcito de Racing.
Claro, sí. No, llevarlo a la cancha.
Lo juntamos con Mostaza Merlo.
Marquito.
Sí, con Franchella, todo.
Ayer, en un dato que nada que ver, los vi a. Estuve en el mismo lugar que Coppola y el Coco Basil.
Mira. Que no querés dar más información por las dudas, ¿no? Que no se unan las piezas.
No, estaba en un lugar que se llama Gardiner, que yo nunca había ido, que aparentemente es muy top.
Sí,
y
es top.
Aparecieron así de la nada y son tal cual, ¿eh?
Y tenían su mesa todo.
Sí. Y el casco ese de pelo que tiene el señor Basile, mandamos un saludo y obviamente yo lo digo de envidia. Todo, pero todo el circo, la gente que va, se les tira encima y sacan una foto.
Y los chistes de Guillote, todo.
El jarrón, ¿no? Todas esas cosas que hay para decir. Pero bueno, eso, le queremos mandar un saludo a Marc.
La solidaridad.
Que ya va a pasar. Seguro ahora está contratando otra firma de estas que te arreglan líos, ¿no? Una especie de simuladores, pero por ahí más corporativos, que vienen y dicen, bueno, a ver. Y pero no te diste cuenta que tenías que eso no era lo
si
que
van
tenía
a,
que hacer.
Si van a destruir la imagen pública de la gente, por lo menos que no se note.
Claro. Y entonces agarran y dicen, bueno, déjalo todo en manos. Facundo hace todo. Vení, Facundo. Y él te dice, no, pero, pará, yo...
A mí conseguimos una trituradora de papel y te hago todo, ¿eh? O sea, dame los archivos y los...
Un martillo para romper un martillo y un imán para los discos y...
Ya está, microondas, ni nada.
Y lo ves a Facundo que lee todos los informes y lo mira a Marco y suspira, ¿no? Tipo, ¿esto hiciste? Y Zuckerberg le dice, pero escúchame, yo estoy... ¿Me entendés? Administrando las empresas más grandes del mundo, tengo 2.200 millones de usuarios. Y Marcos le dice, Facundo le dice, porque sabes, Marcos, esto es una estupidez. Un nene de 5 años sabe que no hay que hacer esto. Todo el mundo se va a dar cuenta, a la larga se va a dar cuenta. No, bueno, pero viste que siempre me atacan, me hacen bullying.
No entiendo por qué. Solo grabé una story destruyendo a todos nuestros enemigos, Marcos.
Pero bueno, entendemos que va a salir de esto airoso, como siempre. Va a seguir con su técnica de decir, bueno, estamos haciendo todo lo posible para resolverlo. En realidad, no está tan comprobado de que nuestros mensajes tengan tanta influencia en lo que dice la gente. Yo creo que en algún momento va a ir por ahí la onda de bajarle el tono a su propia influencia.
Claro.
Independientemente de que la tenga o no. De que van a decir, mirá, es cierto, la gente vio noticias falsas y qué sé yo, pero gente no es tonta.
Y no depende de mí.
No, claro, pero sobre todo es decir eso. Es decir, pará, que gente no come vidrio. O sea, yo les muestro estas cosas que no tienen ningún asidero con la realidad, pero no te vas a creer que todo el mundo se lo come. O sea, somos todos adultos, bla. Yo creo que un parte de la estrategia para zafar va a venir por ahí. Bueno, una más y nos vamos un pequeño corte. Lo que me había olvidado de decir respecto del iPhone y de que están los pedidos de que los proveedores fabriquen menos y todo esto que hablábamos al principio del programa. Foxconn, que es el mayor fabricante de electrónica para terceros del mundo, es una compañía que tiene 1,000,000 de empleados.
Epa.
Que es, o sea, si en algún momento lo pensás, ¿cómo? Bueno, tiene 1,000,000 de empleados. En algún momento dijeron que querían reemplazarlos por 1,000,000 de robots. Ya avisó que para 2019 tiene que bajar 3,000,000,000 de dólares en gastos. Se acabó la gaseosa gratis para todos, muchachos, en el comedor, ¿eh? No jodamos más. El aire acondicionado en 25.
Es que claro, que tenés que tener como una ciudad.
Sí, en sí, la sí. Cual... De hecho, a principios de la década, Foxconn se hizo muy conocida porque de repente los operarios vivían hacinados en las mismas fábricas. Tenían la fábrica y lo que había hecho los de Foxconn es, dijeron, para que no pierdan tiempo, al lado de la fábrica te armamos un edificio de departamentos y vivís ahí.
Hacemos un condominio.
Una especie de inquilinato loco en donde la gente, los mismos operarios, salían de su turno, como además son turnos por ahí a horarios raros, tenían su propio departamentito, que muchas veces era no más que un cuarto, al lado, literalmente al lado. Entonces estaba buenísimo porque decían, no, escúchame, no gastas en transporte.
Estaba buenísimo
no
porque no
tiempo.
Se parecía a trabajo esclavas ni nada.
Bueno, y lo que pasó fue que hubo varios, una serie de suicidios de operarios que no se la bancaban más, todo ese clima muy opresivo. Y entonces ahora, además de haber cambiado algunas de las condiciones de donde vivía esta gente, y esto incluye literalmente poner esas redes, tipo como para las redes de terraza que se ponen en para que los
chicos
para
que no se vaya el gato.
Bueno, lo mismo, pero para que no se caiga la gente, hicieron toda una reconversión. Pero Foxconn, una de las cosas que dijo es, bueno, tenemos 1,000,000 de operarios, a futuro vamos a tener 1,000,000 de robots y así no tenemos nada de este problema. O sea,
los robots, los zumbos que haces, se desenchufan, viejo. Los reboteamos y ya fue.
Bueno, no salió tanto como esperaban, aunque sí han incorporado muchos robots, pero siguen teniendo muchos operarios. Pero igual, ya avisaron que para 2019 la cosa va a estar medio áspera, y tienen que reducir 3,000,000,000 de dólares en gastos porque no van a... Ya las previsiones es que no van a vender, no van a tener que fabricar, no va a tener la misma cantidad de encargos para fabricar que los que venían teniendo. No solamente por Apple es uno de sus clientes y probablemente el más grande, pero son muchos, y entonces hay como un ajuste recesivo que no está de más tener en cuenta. Bueno, vamos a una tanda de un poquito de música, señor Mariano, y ya volvemos con más Control Z.
Control C,
Control V,
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
¿Viste cuando estás de viaje en el exterior y querés compartir lo que te está pasando con tu familia o con tus amigos, pero es imposible porque no estás conectado, te da miedo prender los datos y no hay un wifi cerca? Bueno, olvídate. Con Claro tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB. Podés usar tu smartphone en toda América como si estuvieras acá. ¿Qué significa? Que seguís navegando con los gigas de tu plan, con las mismas apps y redes que siempre usás. Además, tenés WhatsApp gratis y hablas a precio local. Ya lo sabés. ¿Vas a viajar y no querés esperar a llegar al hotel para subir todo lo que estás viviendo? Viaja tranquilo y olvídate de cambiar el chip y de esas complicaciones. Porque ahora, Claro va con vos. Conocé todos los planes con roaming incluido en claro.com.ar. en Control Z, www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, Control Z Radio es nuestra cuenta de Twitter, en este caso Z con una sola letra. Y ahora estamos en comunicación con Gustavo Castro, que es jefe de contenidos de Movistar, para hablar un poquito de Movistar TV. Hola, Gustavo, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal, Ricardo?
¿Cómo te va?
Bien.
Contanos un poco, hace unas semanas Movistar presentó Movistar TV, que es un servicio de televisión sobre fibra óptica. Y alguna de las cosas, tiene bastantes cuestiones interesantes, pero uno de los puntos que nos llamó la atención y queríamos hablar contigo era que tiene también contenido propio, no es solamente mostrar canales de TV vía internet, sino que además hay contenido que es propio de Movistar. ¿Cómo es eso?
Sí, te cuento. Nosotros, como Telefónica, como empresa de tecnología y convergente, estamos desde hace un tiempo ya trabajando en toda la región y en España principalmente con tema televisión, y se vio que obviamente más allá de lo de las funcionalidades y la amigabilidad de la plataforma, era importante tener contenido que nos diferenciara. Hay muchas maneras de conseguirlo, y en este caso se decidió en España en su momento empezar a producir contenido propio. Para eso se invierte mucha plata, cada año se invierte más, como hace todo, ¿no? Todos los productores de contenido se invierten cada vez más. Y en este caso se empezó produciendo muy fuerte en España productos, por ejemplo, hay un producto que es emblemático que se llama La Peste, es una serie ambientada en la Sevilla del siglo XVI con una reconstrucción de época espectacular. Es una serie que costó $2 millones por capítulo. A partir de ahí se está trabajando con desarrollo de contenido en España y con el lanzamiento fuerte este año Movistar, lo que se llama Movistar Play en el resto de la región de Latam, en producir contenido local regional. Uh-huh. Con lo cual es una de las cosas más las apuestas más fuertes que estamos teniendo. Tenemos dentro de la oferta está que te decía La Peste, hay contenido de comedia, contenido para matrimonios jóvenes, como le decimos nosotros, las vivencias de parejas jóvenes, vivencias de familias, comedias, todo con un tono muy 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 ameno y muy actual, y buscando también actores y directores importantes. En el caso de Argentina yo te puedo nombrar particularmente Félix, que es una serie que está protagonizada por Leo Baraglia. Es una especie de policial comedia donde él busca una mujer con la que tuvo un romance muy fugaz y no sabe dónde fue a parar. Uh-huh. Y está ambientada en Andorra, y el director y creador es Seth Guy, que es el director de Truman, trabajó con actores argentinos, trabajó con muchas cosas interesantes. Y después estamos estrenando estos días, que ya se estrenó la semana pasada, Arde Madrid, que es una comedia de Paco León. No sé si lo tenés. Paco León es uno de los personajes de La Casa de las Flores, también es uno de los protagonistas de La Peste, es un actor y productor, director, guionista, y es una serie ambientada en la Madrid de los años 60, y tiene la particularidad de que tiene dos actores argentinos que están representando a Juan Perón e Isabel Perón. Mm. Que son vecinos de la pareja protagonista de la obra.
Ahora
estamos trabajando y hay un contenido también interesante que es basado en una idea del Rubius. Mm-hmm. Que se llama Virtual Hero, que es un anime desarrollado a partir de una idea de él y con la voz de él.
Mira. Y ahora, ¿cuánto de esto te conviene hacerlo así y no dejar que, qué sé yo, no sé, Netflix o algún sucedáneo corra con los gastos de desarrollo de la del producto y vos después simplemente ofrecerlo como los demás contenidos de esas plataformas? Quiero decir, ¿cuál es la ventaja para Movistar de generar contenido propio?
Ventaja para Movistar y bastante ventaja para nuestro cliente, nuestro suscriptor. Nosotros estamos dando un contenido que, si bien no sale caro, como te digo, es mucho más caro pagar $2 millones para producir un episodio que comprarlo hecho, comprar la lata.
Claro.
La realidad es que yo lo que estoy haciendo es apostar a un producto que sé que me que se va a hacer en base a lo que yo creo que mis clientes me están demandando. O sea, es un producto más customizado. Lo mismo estamos haciendo, hay un canal también que estamos lanzando, que es el de eSports, que arrancamos con League of Legends, pero se van a ir agregando otro tipo de competencias. Siempre la idea es esa. Es cierto, como decís, es totalmente cierto, ¿eh? que es más fácil a lo mejor ir a un mercado, comprar una lata, comprar algo hecho, pero eso no nos da un diferencial, y en general va a ser a comprar algo que alguien pensó y armó para una audiencia diferente a la tuya, o más claro, global, más diferente, sí.
Ok, esto no quita que cuando yo contrato Movistar TV no tenga Netflix y otros servicios de streaming de contenido.
¿Hola?
Hola, ¿estás ahí? Hola, hola. ¿Gustavo?
Sí, Ricardo.
Sí. Bueno, muy lindo Movistar TV, que, como decíamos, tiene 110 canales de TV, canales tradicionales, canales no tradicionales, canales todos en colores, todos con sonido. No, son 110 canales de TV, los tradicionales, que te llegan a través de la red de fibra óptica de Movistar. Ese es el gran diferencial de Movistar TV respecto de su obvio y principal competidor, que es Cablevisión, que usa la red de cable coaxial y fibra óptica de Cablevisión, a la que se suma todo el tendido de Telecom con la fusión. Y ahora Movistar lo que tiene ahora es la posibilidad, gracias al cambio en la regulación, de poder ofrecer el servicio. Hola, Gustavo, ¿volviste? ¿Estás ahí?
Con la fusión, y ahora Movistar lo que tiene ahora es la posibilidad, gracias al cambio.
Gustavo, ¿estás por ahí? No está Gustavo. Bueno, lo que decíamos es, es un servicio montado sobre toda la red de fibra óptica de Movistar, o sea que si lo querés contratar, esta posibilidad de tener todo el servicio de tele tiene que ser a través de la red de fibra óptica de Movistar. Lo tenemos conectado quizás por tercera vez a Gustavo, ¿estás ahí? Hola, Gustavo.
Sí.
¿Estás ahí?
Acá estoy.
Ahí estás. Bueno, buenísimo. Te decía, con el servicio de Movistar TV, yo sí o sí necesito tener el servicio de fibra.
Exacto. Porque es un servicio IPTV, no es un servicio ni por plataforma de cable ni OTT todavía.
Ajá.
Entonces necesitamos, este servicio necesita una calidad garantizada, que eso se logra a través de tener una red dedicada IPTV, con lo cual desde donde se toma la central hasta la casa del cliente, hasta el eco, hay un enlace dedicado y que te garantiza la estabilidad y la calidad. Y lo mejor que tiene esto es que aparte no te compite contra los 100 o 300 megas que tengas contratado de internet. O sea, los 100 megas los vas a tener disponibles siempre, aunque tengas 5 decos en tu casa funcionando al mismo tiempo.
Ok, perfecto. Van en paralelo, digamos.
Los megas que tengas conectado, contratado de internet.
¿Gustavo?
Tengas 5 decos en tu casa funcionando al mismo
tiempo. Qué difícil esto de la tecnología, ¿eh?
¿Viste? Vos pensaste que era un...
Yo pensé que era... ¿Gustavo, estás ahí?
Sí.
Bien. Gustavo, son 110 canales de TV los que yo puedo usar para Movistar TV. Bueno, después de este hermoso momento radial, le mandamos un saludo a Gustavo Castro, jefe de contenidos de Movistar, hablando sobre Movistar TV, este servicio que presentó Movistar en las últimas semanas, que combina la posibilidad en un solo cable, señora, de tener telefonía fija ilimitada, tener abono de internet y tener televisión, en este caso con 110 canales. Dependiendo de el servicio que vos contrates, tiene un precio de 1.709 pesos para el plan de 100 megas o de 2.057 pesos para el plan de 300 megas. Esto era el precio que tenía, es un precio promocional de ahora de lanzamiento, después va a valer más, porque hoy te está con descuento.
Igual 100 megas, digo, comparado con varios de los servicios de internet, es como velocidad base, es bastante alta, porque en general arrancan de mucho menos.
En realidad, en general arrancan de mucho menos. Telecentro, por ejemplo, es por estos días presentó un control remoto, o sea, en realidad lo que presentó no es un control remoto al que le hablas, porque cualquiera le puede hablar control remoto, sino que presentó...
Sí, claro, ¿dónde estás?
¿Dónde
es
estás?
La pregunta,
claro,
que más le hace.
Si uno le grita a la tele, ¿por qué no le va a hablar control remoto? No, lo que presentó Telecentro es un aparatito que es lo que se conoce en el rubro como un set-top box, que es un aparatito que vos lo enchufás a la tele y te la transforma en un Smart TV, básicamente. Y entonces tiene aplicaciones y tiene servicios, qué sé yo. Y una de las cosas que tiene es que el control remoto tiene un microfonito y un botón que cuando vos lo pulsas le das órdenes del estilo de poné a Francella.
Claro, YouTube poné a Francella.
Sí, o podés pedir los canales, por ejemplo, si vos no te acordás el número del canal, pero si sí te acordás que es...
Claro, si le decís canal 11, capaz que no lo encontrás.
Claro, si decís ATC, claro, probablemente no llegue, pero... sí le podés ir pidiendo canales, o porque entiende lo que vos le decís y lo compara con todas las palabras conocidas en la grilla y en los canales. Esto no es nuevo. Si tenés una aplicación con Android, tipo un Android TV o un Apple TV o un Roku o varios otros, te ofrecen esto mismo, pero este es en el caso en el de Telecentro. Y también arrancan los 100 megas.
Claro.
En general todos los servicios de banda ancha ya un poquito más avanzados van por ese lado, por más que otras compañías, como típicamente Cablevisión, ofrezcan o incluso la propia Movistar con soluciones más económicas también estén disponibles. En el caso de Movistar TV, como lo decía Gustavo, en el poquito tiempo que logró estar conectado, requerís una conexión de fibra óptica, con lo cual, si no hay fibra óptica en tu casa, en tu zona, no tenés Movistar, claro, TV todavía. Claramente la idea de Movistar es tener fibra óptica en todo su tendido de conectividad. Bueno, qué sé yo. Nos quedan 5 minutos. Contamos chistes.
No, yo tengo para comentar. Viste, todavía seguimos hablando de la realidad virtual como algo que eventualmente va a llegar o... se va a estandarizar en realidad, porque ya está, digo, ya está disponible distintos tipos de visores. Ahora el tema es ver cómo lo explotás en el sentido de la movilidad, o sea, cómo empezás a moverte en el espacio. Y una de las noticias de la semana, de esta semana, en realidad, casi de la semana pasada, es que Google patentó sus primeras zapatillas omnidireccionales para realidad virtual.
O sea, yo te voy a decir una
nos
cosa.
Olvidamos de la cinta transportadora. Zapatillas.
Yo me subo a eso.
Y
me desnudo. Sí, me pego un palazo importante.
Son como con rueditas igual. Tienen como unas ruedas mecánicas debajo de la suela y tienen unas rueditas a los costados. Y entonces vos te movés y es como si te movieras en el espacio. Reacciona, digamos, al movimiento.
Claro, haces una combinación de los pasitos de baile de Michael Jackson.
Sí.
¿No? Que como que caminas en el lugar. Y la gracia es eso, que vos camines. Hay otros sistemas, por ejemplo, uno muy... muy clásico para vos caminar virtualmente es te suben una tarima y esa tarima está encima de una pelota.
Claro.
Entonces vos vas caminando y lo que haces es mover la pelota. La pelota gira libremente, de tal manera que, porque si no, digamos, deberías tener muchísimo equilibrio. Yo cuando pienso en este tipo de soluciones, en la zapatilla con las rueditas, me imagino esos dibujitos en los que pisa la banana o pisa el... o va, está en el hielo y se ven las patitas que va para todos lados. Pero igual sí, la idea es justamente vencer uno de los grandes problemas que tiene todo lo que tenga que ver con realidad virtual, que es el movimiento.
Sí, tienen una pinta de las zapatillas que usan los niños, ¿viste? Las que vienen con la ruedita para hacer falso roller.
Zapatillas que se ven acá y que, les aviso, están prohibidas en buena parte del mundo.
¿Sí?
Y porque es un tema, porque vas andando con esas rueditas que solamente en el talón, si bajás un poquito el pie, trabás y salís volando, y si te vas para atrás, te matás.
Claro.
Lo que sí vi, creo que lo comentamos también, es hay una empresa que se llama Segway que sí. hizo populares unos especies de carritos que van con dos ruedas en paralelo, o sea, no, en la bici van en serie, van adelante de la otra atrás. En estos carritos van uno al lado de la otra y se mantiene en pie por toda una serie de giróscopos y qué sé yo, que hacen que vos no te subas y te pegues un porrazo divino. Lo que hicieron ahora fue sacar unos patines que usan el mismo sistema, que es un patín de una sola rueda.
Ok, una rueda gigante, digamos.
Es una rueda, sí, grande, que tiene un apoyapié, digámosle. Y entonces vos te subís a eso y mágicamente no te matás. Y simplemente inclinás un poquito los dos pies para adelante, avanzás, inclinás los dos pies para atrás.
Por obra y arte de la ciencia.
Por obra y arte de la ciencia, tal cual. Y si querés dar vuelta, haces uno para adelante y el otro para atrás y girás. Y si perdés el control, salís volando.
Ese tipo de comandos, bueno, igual son los, para mí, los complicados. ¿Cómo tengo que hacer para ir para atrás? Te vas para el lado que no querías.
Se supone, sí, por supuesto, como todo requiere cierta práctica, está bien pensado porque funciona como un skate. Vos no vas atado, vos vas apoyado. Con lo cual, si se traban, vos simplemente
Te bajás
con más o menos gracilidad, dependiendo de la velocidad a la que vengas y de tu habilidad para, por ejemplo, bajarte el skate cuando se traba con una piedrita en el skate o la patineta, dependiendo de qué momento del siglo hayas nacido.
Claro, que en realidad es como ese que es la plataforma, digamos, con las ruedas en paralelo, que es larguita, digamos, y uno va como parado.
Claro.
Estos son individualizados los pies.
Claro, exactamente. Y entonces, pero lo loco es que tienen una sola rueda por cada patín. Y entonces eso es lo que llama la atención. En el caso de el calzado de realidad virtual que propone Google, lo más interesante para mí es que si ya quedas como un gil cuando te pones los anteojos y estás como mirando para todos lados y nadie puede ver lo que... Bueno, en algunos casos sí podés ver porque lo podés proyectar en la tele, pero estás como combatiendo algo que no está ahí. Imagínate si además entra alguien y vos estás en el medio de la habitación corriendo en el lugar, ¿no? Subido a tus zapatillitas de realidad aumentada y decís, ¿este pibe está teniendo una CB? ¿O está y estás vos, ¿no?, haciendo toda la gestualidad de matar y qué sé yo, no sé, tirar con un arma.
Súper excitado. Claro, gritando.
Bueno, puede ser interesante. Como siempre, tengan en cuenta que algo tenga una... haya sido patentado, o en este caso se haya pedido una patente, no necesariamente significa que se va a transformar en algo que se venda, porque muchas veces las patentes son ideas que se quieren dejar registradas para que si algún momento no va más la cosa, que si algún momento se transforma en algo que se puede vender, se pueda vender, y si no, no. Pero que no se lo lleve a alguien más. Bueno, con esto nos despedimos. Gracias, Mariano, por la operación. Gracias, Facundo, como siempre.
Un gusto.
Gracias a la gente de Loray Comunicaciones por la producción comercial. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 9 de la mañana cuando hagamos otro Control Z. Chao.
Auspicio este programa.
¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar. Descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Flow versión app 100% bonificado para clientes de servicio Cablevisión HD, Max HD o Flow versión box. Para clientes del servicio Cablevisión clásico digital, bonificación de un mes. A partir del segundo mes, precio de lista vigente. Costo de activación sin cargo. Para más información, consulta cablevisionflow.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moró de Justo 50 Cava. Quick 30-63-94-53-73-8.
Personal tiene la mejor red 4G del país. Disfrútala.
Auspició este programa. Claro, es simple.